Bien, pues buenas tardes. Si se oye todo bien, vamos ya a ponernos en marcha. Y ahora, pues, os voy a dar unas explicaciones, ¿no? De cuatro prácticas. Bueno, en concreto, ahora, en esta grabación, vamos a estar hablando de la práctica estudio estático y dinámico de un resorte. Esta es una práctica que disponéis del guión, de la misma, ¿no? Que lo puedo abrir ahora aquí. Oscilador armónico, guión, ¿no? Es comprobar la ley de Hooke en un muelle, medir su constante elástica, analizar el movimiento armónico simple de un oscilador y medir la constante elástica dinámicamente. Y también nos pide determinar la masa efectiva del muelle. La masa efectiva del muelle, ¿vale? Bueno, entonces, a partir de aquí nos habla, ahí tenemos un fundamento teórico, que bueno, y un desarrollo. Pero fijaos, lo que pedimos un poquito que se incluya en el informe, como ya os comenté, aquí sería esta parte, ¿eh? Los objetivos de la práctica, ¿no? Una pequeña introducción, ¿no? Un fundamento teórico ya más resumido, ¿vale? De la ley de Hooke, ¿no? Después del estudio dinámico, ¿no? Esta sería todavía la ley de Hooke, ¿eh? ¿Vale? Y después, la segunda parte del estudio dinámico, ¿no? Del periodo en función de la masa. Podemos poner los materiales que necesitamos y un poquito la toma de datos, ¿no? Lo que nos piden para realizar la práctica. Entonces, este documento es el que podríamos nosotros incluir, ¿no? Junto con las respuestas que ya fuimos realizando o que vamos a realizar en el laboratorio, ¿vale? Esas preguntas que ya las hemos ido contestando, pues bueno, a la hora de ir haciendo la experiencia, ¿no? La práctica. Pero vamos a ir comentando un poquito todo esto. Vamos a ir explicando esta práctica y por qué se hacen las cosas de una manera y no de otra. También, ¿no? En este sentido. Claro, esta práctica tiene dos partes, ¿no? El estudio estático y después el estudio dinámico, aunque se hace paralelamente, ¿eh? Lo hacemos paralelamente. Pero lo primero que nos puede llamar la atención de esta práctica es que nos pidan que añadamos una masa al suspensor para tener el muelle rígido. Esto es muy importante. Es muy importante tener el muelle rígido, ¿no? Porque si no lo tenemos rígido, el portapesas normalmente tiene muy poca masa y casi casi es como no aporta ninguna masa al sistema. Entonces, para nosotros después estudiar las oscilaciones, si no tenemos el muelle rígido, eso va a saltar y no va a funcionar correctamente, ¿vale? Entonces, y también, evidentemente, las deformaciones. Entonces, en los muelles que estamos utilizando, pues una masa de 100 gramos para un muelle rígido, una masa de 20-40 gramos, ¿no? Para un muelle más flexible, nos puede ir bien, ¿vale? Ese, digamos, sería el objetivo, ¿no? Veo que ha entrado también M. Aguiló, no sé, sí, muy bien, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, pues como decía, estábamos comentando esos detalles, ¿no? Y eso es una de las cosas importantes. Después, claro, medimos deformaciones, alargamiento. Y esto también hay un detalle muy importante. ¿Y de dónde tomo puntos de referencia? Es que a veces queremos tomar un punto de referencia que no sea un punto fijo, ¿no? O un punto que se está deformando del muelle. Eso nunca hay que hacerlo. Cuando queremos medir alargamientos, pues el punto de sujeción sobre la pinza y el extremo inferior del portapesas, ¿no? Por ejemplo. Nunca debemos elegir un punto, digamos, del resorte. ¿Por qué? Porque se deforma y eso ya nos desvirtúa todo el desarrollo. ¿De acuerdo? ¿No? Es un detalle también a considerar, ¿no? A considerar. Entonces, nos dicen, bueno, añada usted masas. En unos casos, como era muy rígido, añadíamos masas de 50 en 50 gramos, ¿no? Y después, en un muelle más flexible, pues añadimos masas de 20 en 20. Teníamos en unas tablas, han ido completando, las tendréis también. Y en paralelo, también medíamos el tiempo en realizar un número de oscilaciones determinadas, ¿no? Claro, si alguien puede pensar, bueno, es que la amplitud de las oscilaciones, ¿no? ¿Me va a dar distinto periodo o no? Bueno, es que tenemos que saber experimentalmente, ¿no? De la teoría, que el periodo de oscilación de un resorte, eso lo sabemos, ¿no? Es 2pi raíz cuadrada de m partido por k. ¿Qué es m? La masa total que está suspendida en el resorte. ¿Qué es k? La constante elástica del resorte. El periodo de oscilación no depende de la amplitud. Si yo tengo un muelle que le hemos alargado una determinada distancia, ¿vale? Hemos alargado una determinada distancia. Y medimos el tiempo en realizar 10 oscilaciones completas. Y alguien puede decir, ¿por qué hacemos 10 y no una? Porque los periodos son relativamente cortos. Y para mitigar la incertidumbre, el error, nosotros medimos el tiempo en dar 10 oscilaciones y después dividimos por 10 para obtener el periodo. El periodo sería ese tiempo en dar 10 oscilaciones partido por 10. Alguien me puede decir, ¿y esto nos lleva a más error? No nos lleva a más error. Al contrario. Tú cuando tienes un aparato de medida que tiene una precisión determinada, cuanto más corto sea el tiempo, mayor es tu error relativo. Y cuanto mayor sea el tiempo, menor va a ser tu error relativo. Porque ¿qué es el error relativo? Es el cociente entre el error absoluto, el error de tu aparato de medida, partido el valor de la medida. Lo voy a poner aquí si queréis. El error relativo es igual a la precisión o error absoluto partido el valor de la medida y multiplicado por 100. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, por eso nos interesa. Ahora, también hay que ir con cuidado porque después se producen amortiguamientos por rozamiento con el aire. Eso es inevitable. Pero tampoco va a influir en el periodo esto. Esto no va a influir en el periodo. Aunque se vaya amortiguando el movimiento, el periodo no cambia. No cambia el periodo. ¿De acuerdo? Eso tenlo presente. No va a cambiar el periodo. Lo que pasa es que si se amortigua tanto se llegará a parar, ¿no? Pero bueno, 10 oscilaciones es un tiempo prudencial, ¿no? Evidentemente. Bueno, vamos pues un poquito con la primera parte. Voy a abrir otro archivo, que he abierto hace un momentito, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es representar la deformación frente a la masa. Claro, porque la ley de Hooke nos dice que la fuerza de recuperación del resorte, que es K por incremento de I, es igual a MG. Entonces, si nosotros representamos la deformación frente a la masa, la pendiente de la recta es G partido por K. Es G partido por K. Entonces, nosotros, si obtenemos, ¿no?, la pendiente de esa representación, que es la que obtuvimos experimentalmente, de aquí podemos despejar la K, que es la gravedad, partido por la pendiente. Y lo que es más importante es hacer el cálculo de errores. Los errores. Porque un resultado en un laboratorio no se puede dar sin su error. Eso es muy importante. Y recordemos que dijimos que el error de una medida tiene que coincidir sus cifras decimales con el valor de la medida. Es decir, si el error de una medida va a la centésima, el valor de la magnitud física tiene que ir a la centésima. Y el error de la medida solo tiene una cifra significativa. Una cifra significativa, salvo la excepción de que ese error empiece por 1, del cual se pueden asumir dos cifras significativas, ¿no? Entonces, K es G partido por A, ¿no? Bueno, ahora os voy a explicar una cosilla. Voy a ir a la pizarra. Bueno, esto lo hemos visto antes con la práctica. Hemos dicho que K es G partido por A. Bueno, podemos decir que si tenemos nosotros una función Z, que es alfa por A elevado a... Bueno, vamos a hacerlo diferente, ¿eh? Una función Z cualquiera, donde tenemos aquí una constante gamma, por A elevado a alfa. Por B elevado a beta, ¿vale? Por poner dos variables, ¿no? El error de Z partido por Z es igual a alfa, el error de A partido por A, más beta, el error de B partido por B. ¿Vale? Y aplicado en este caso, ¿qué sería? El error de K partido por K, os dais cuenta que no influye la gravedad, ¿vale? Ahí en el error, porque cuando tenemos constantes, siempre se toman con tantas cifras decimales como sean necesarias, ¿eh?, para que no influyan en el error. Entonces sería el error de A partido por A. Alguien me puede decir, ojo, está dividiendo, sí, sí, pero el alfa es un exponente, ¿eh? ¿Vale? Y siempre se tiene que poner en valor absoluto. Aquí el exponente, que sería menos 1. Porque, a ver, lo digo por si alguien no me sigue. Esto sería K por G elevado a A elevado a menos 1. Pero siempre todo ello, este desarrollo, siempre es en valor absoluto. ¿Vale? Siempre son números positivos y siempre suman. Siempre suman. Nunca se restan los errores. Los errores nunca se restan. Es importante que lo tengamos presente, ¿eh? Los errores nunca se restan, ¿eh? Aquí tengo un documento que también os lo he puesto. A ver. Aquí. Lo tenéis ahí, un documento que se llama Física Introducción a los Errores. No vamos a trabajar con ello ahora, ¿eh? Simplemente que ya que estamos, he preferido pues introduciros un poco todo esto, porque creo que es importante que de alguna manera quede algún registro y para vosotros también, ¿no? Independientemente que eso ya se comentó en el laboratorio en un momento determinado, ¿vale? Esto está al final, ¿no? Las medidas indirectas, ¿eh? Aquí está. La propagación lineal de los errores, ¿no? O también puede haber aquí lo tenemos. Una propagación cuadrática también. Pero bueno, nos quedamos con la lineal ahora, ¿no? Y pensad que esto siempre extendríamos en valor absoluto, ¿vale? Siempre en valor absoluto, ¿vale? Y la Z siempre será valor absoluto también, ¿eh? Nunca negativo, nunca negativo. Siempre nos contribuye todo a sumar los errores. Los errores siempre se suman, nunca se restan, ¿eh? Ni aparecen negativos, ¿vale? Lo digo porque, ¿de dónde viene todo esto? Pues de poder hacer unas derivadas parciales, etcétera, que bueno, que para vosotros es más sencillo verlo de esta manera, ¿eh? Y de manera que fácilmente el error de K sería K por el error de A partido por A. Y es que no es K, es que no aparece la gravedad, claro que sí, porque la K es G partido por A. Ah, pues entonces, ¿esto qué sería? G por el error de A partido A cuadrado. Bueno, también, ¿no? Esta forma de dejarlo. Veis cómo depende del valor de G y depende del valor de la pendiente, ¿no? Porque esa K se ha calculado a partir de la G y de la pendiente. Bueno, vale. Bien, pues esto es un poquito lo que quería comentar, ¿no? Y entonces, a ver. Otro detalle que no es imprescindible hacerlo, pero que me gusta comentarlo. No, este no es. Aquí. ¿No? Tenéis aquí esta expresión, ¿no? Y lo como os decía, este error, ¿no? El error de la pendiente, hay que dar siempre una cifra significativa. Pues si empieza por 2, pueden tomar 2. Ahora bien, otra cuestión que se podía hacer, y no tenemos por qué hacerla, pero que lo sepáis, ¿no? Es la siguiente. Nosotros, en vez de hacer una gráfica y de la pendiente obtener la K, pues muchas veces os podéis encontrar una cuestión que dice, oiga, mire, calcule usted el valor de la K individualmente. ¿Cómo que individualmente? Sí, de cada par de valores. De cada par de valores que nosotros obtenemos del peso y del alargamiento, pues calcular la K, la constante K, ¿no? Porque, en definitiva, K por incremento de I es MG. ¿La K qué es? MG, el peso adicionado, ¿no? Por el alargamiento. ¿El alargamiento qué es? La deformación, la longitud final menos la inicial en ausencia de esa masa, ¿no? ¿Vale? Claro, si alguien me dice, bueno, ¿y esto cómo lo hago? ¿Qué incertidumbre tiene mi K? Porque yo pongo la masa, yo pongo la gravedad y pongo mi alargamiento, pero mi deformación, ¿qué error tendría? Bueno, pues aquí tendríamos un desarrollo a realizar, ¿no? Otra vez, el error de K partido por K sería el error de M partido por M más el error de la deformación partido por la deformación. Lo vemos, ¿no? ¿Sí? Bien, ahora bien, ¿qué valdría el error de la masa. Bueno, la masa en ese caso nos vendría dado por el fabricante, que era 50 pesas. También podríamos pesarla con nuestra balanza. Si nuestra balanza aprecia la centésima de gramo, pues ese sería el error. Se puede tomar como precisión la décima, ¿no?, de gramo, ¿no?, habitualmente. Entonces sería un error de un 0,1, ¿no?, si quisiéramos hacer este cálculo, ¿eh? Y ahora bien, ¿y cuál sería el error de la deformación? Claro, es que la deformación viene de dos medidas con el metro. Nuestro metro, ¿qué precisión tiene el metro? Por eso me decía alguno, bueno, mide, yo qué sé, 2 centímetros, 2,5, 3, más o menos 3. No, no, no. Cuando vosotros midéis en el laboratorio y os piden una longitud, una deformación, tenéis que ajustaros a la precisión de vuestro aparato de medida. ¿Y cuál es la precisión de nuestro aparato de medida? Bueno, es que la precisión de nuestro aparato de medida, ¿no?, si es un metro como teníamos, es el milímetro. Pues yo tengo que dar todas las longitudes hasta el milímetro. Ni más ni menos. Y alguien me dice, no, es que me sale 5. Pues 5,0 centímetros. Si me sale exacto, yo no omito el coma cero. Pero si no me sale exacto, será 0,2, 0,9, 0,1, lo que sea. Esto nos tenemos que acostumbrar. Ya sé que nos puede costar, pero es muy importante que nos acostumbremos a adquirir, pues bueno, esas costumbres, buenas prácticas, ¿no? Entonces, claro, fijaos, si yo tengo que medir la deformación, es, alguien me puede decir, bueno, es que es la longitud, una longitud menos la otra longitud. El error será cero, porque es el error de uno menos el error de la otra. Error. Error de consideración, nunca. Los errores nunca se suman. Los errores siempre se suman. Perdón, los errores nunca se restan. Nunca hay diferencia de errores. Siempre se suman, se van acumulando. Siempre se van acumulando. Nunca se compensa. Cuando uno está haciendo una práctica, tiene que ir sumando todos los errores que le van surgiendo. ¿No? Me da igual cómo han sido obtenidos. Entonces, ahora aquí, si tú hemos medido en el laboratorio dos longitudes, para poder obtener incremento de I la deformación, el error de mi deformación es dos veces el error de una medida. Porque tengo que medir dos veces. Es decir, que si nosotros apreciamos milímetros, 0,1, ¿no? Nosotros apreciamos milímetros. ¿Cuál va a ser mi error? Pues 2 por 0,1, 0,2. 0,2. Dos veces la precisión de la longitud. Dos veces la precisión de la longitud. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es una parte de esa posible acción, ¿no? Ahora, vamos con la segunda representación de la práctica. La práctica, ahora vamos a la parte dinámica. En la parte dinámica de la práctica, ¿no?, nos decía, bueno, había este desarrollo, está en el fundamento teórico, ¿no? Y decimos, bueno, vamos a representar T cuadrado frente a M más M sub 0, ¿no? ¿Qué es M? M era la masa, bueno, la masa que íbamos añadiendo, ¿no? Y M sub 0 es la masa del suspensor más la masa, la pesa que hemos añadido para que esté rígido, ¿vale? M sub 0 es la masa del suspensor más la pesa que hemos añadido para que esté rígido. Porque ya hemos dicho antes que tiene que estar rígido, ¿vale? Si nosotros representamos T cuadrado frente a M más M sub 0, nos tendría que salir una recta dependiente 4pi cuadrado partido por k. Y de ordenada en el origen, lo que tenéis aquí. 4pi cuadrado alfa msk. Claro, vamos a fijarnos primero en la pendiente y después en la ordenada en el origen. ¿Vale? Fijaos. La pendiente es 4pi cuadrado partido por k. ¿Vale? 4pi cuadrado partido por k. Despejando la k, nos queda esta expresión. Y a partir de aquí, fácilmente, podemos sacar el error de k. El error de k. ¿No? Que el error de k, ¿no? Sería k partido por a, el error de la pendiente. Ojo, donde ahora la pendiente es, o si queréis, la k es 4pi cuadrado partido por a. Es decir, que si queréis, podemos escribirlo, aunque no es imprescindible. Que el error de k es k partido por a, perdón, la k hemos dicho que la vamos a sustituir, ¿no? Luego será 4pi cuadrado partido a cuadrado, el error de a, ¿no? ¿Está bien como lo hemos dejado antes? Sí. ¿Y que lo podemos dejar así? También está bien. Pero siempre en valor absoluto, ¿vale? Ahora bien, a partir de aquí nosotros podemos sacar esa constante dinámica. ¿Pero qué ocurre? Que tiene más incertidumbre esta representación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar midiendo longitudes de algo estático que no tiempos de algo dinámico. Hay un mayor error experimental. Y de hecho, habréis visto o veréis que en las gráficas el error de la pendiente de la deformación frente a la masa o de t cuadrado frente a la masa, ¿no? ¿Eh? El error es menor en la representación de la deformación frente a la masa. Es más precisa la constante elástica determinada por métodos estáticos que la constante elástica determinada por métodos dinámicos. ¿De acuerdo? ¿Eh? Ese detalle tienes que tenerlo presente. Por hecho, después os pide la práctica. Compare usted las dos constantes, ¿no? Tomando como buena la estática y dé un poco el error, ¿no? El error relativo que hay de diferencia entre las dos. Bueno. En teoría, ambas constantes deberían ser idénticas, porque representan lo mismo, pero siempre hay que considerar pues, ese error experimental. Y si es menor de un 5%, pues estamos ahí, en unos márgenes más que aceptables, ¿eh? En ese sentido. ¿De acuerdo? Bien, ahora hablemos un poco de la ordenada en el origen. Entonces ya es más delicado. Ya os hemos hablado antes en la otra práctica, ¿no? Que la ordenada en el origen siempre tiene mucho más error que la pendiente. Tiene mucha incertidumbre. ¿Eh? Mucha incertidumbre normalmente la ordenada en el origen. Mucho más generalmente que la pendiente. Y más sobre todo en los casos en que va hacia el cero, ¿no? Pero bueno, da igual, es que tiene más error, ¿eh? Porque pequeñas variaciones de la pendiente te llevan a variaciones significativas de la ordenada en el origen, ¿eh? Bueno, pues la ordenada en el origen es esa expresión y aquí tenemos B, que es la ordenada en el origen, ¿no? Y a partir de B se puede calcular alfa, ¿no? Y alfa. ¿Y cuál es el significado físico de esta alfa? ¿Y que, entre qué valores tendría que tener? Esto es importante también entenderlo. Alfa es la contribución. Claro, ese término es la contribución de la masa del muelle, es la contribución de la masa del muelle, ¿en qué? En el periodo de oscilación. En el periodo de oscilación. ¿No? Porque todo está oscilando, sí, pero el muelle en sí tampoco contribuye todo él, toda la masa, porque se estira, se comprime, ¿no? No está oscilando todo en sí. Bueno, entonces, esta alfa en teoría, tendría que salir entre 0 y 1. No siempre sale, ¿eh? pocas veces sale entre 0 y 1. ¿Por qué? Por la incertidumbre de la ordenada en el origen. Porque si es la contribución, si es la contribución de la masa del muelle al sistema que oscila, la contribución tiene que ser o es toda la masa del muelle o es 0, entre 0 y 1. Pues 0,3, 0,8, lo que sea. Claro, si ya la ordenada en el origen experimentalmente me sale un valor negativo, bueno, lo puedo tomar como valor absoluto. Bueno, claro, es que la incertidumbre es la incertidumbre. A veces sale bien y otras muchas veces sale mal. Es así. Eso es así. Lo que sí es interesante es decir, bueno, ¿y cómo es el error de este alfa? Bueno, pues fijaos cómo está despejado. Es BK, 4 pi cuadrado MS. ¿Cuáles son las variables en esta fórmula? La B, de la ordenada, la K, que la hemos calculado antes, y la masa del muelle. Entonces, simplemente sería el error de B partido por B, ¿no? Nos lo da la gráfica. El error de K partido por K, que hemos calculado hace un momento, y el error de la masa partido por la masa. Claro, esto es la balanza. La balanza de error, si nos marca hasta la centésima, esto sería. Y veis como el error prácticamente no contribuye. No, no contribuye. El error se debe esencialmente. Esencialmente el error de alfa viene determinado por el error de la ordenada en el origen. Porque es un error bastante grande. En general, lo hemos visto en otra práctica, nos está llevando a valores muy grandes, que a veces el error es tan grande como el valor de la ordenada, ¿no? Entonces, claro, eso nos lleva a una incertidumbre muy significativa, ¿eh? Bien. Bueno, y de esta práctica, ¿qué podemos asumir más? Bueno, yo creo que ya hemos contestado un poquito a todas las preguntas que se nos plantean, un poquito el desarrollo, lo que tenemos que introducir, ¿no? Porque aquí está. La gráfica, las dos gráficas, compara el resultado de la K por método estático y dinámico, ¿no? Y dice comentar un poco las diferencias entre ambos métodos desde un punto de vista experimental. Bueno, ya hemos visto que una tiene mayor error, ¿no? Está claro, ¿no? ¿No? Lo tenemos claro. No es así. Aquí, este alfa, claro, la representación no debe ser la misma, ¿no? Porque pone o sí. A ver. Esto ya lo hemos visto antes, ¿no? Como calculábamos, se puede hacer de diferentes formas, ¿eh? Esta alfa, despejar. Claro, es que aquí nosotros hemos metido la M sub 0. Aquí no queda claro en la práctica si hay que representar frente a M o frente a M más M sub 0. Nosotros lo hicimos frente a M más M sub 0 y por eso tenemos esa representación, ¿eh? Bueno, bien. Pues esto es lo que tenemos de esta práctica. Y si os parece, pues vamos a parar un momentito antes de introducirnos en la siguiente.